Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública. Aún estamos sin público. Mañana también no recibiremos gente, pero el jueves a la noche.
Ay, ah, sí, ver. Pero el jueves a la noche te quiero ver escopeta.
El jueves a la noche sí los vamos a recibir a todos los que quieran venir.
Sí.
Aquí en el auditorio es Maipú 555, como siempre, con entrada libre y gratuita.
Eso es.
Bueno. Como hemos prometido, hablaremos de Frigga, la esposa de Odín. Corresponde esto a los mitos nórdicos. Es decir, decir que era la esposa de Odín es como decir que era la reina de los dioses. Frigga tenía un buen número de divinidades menores que la asistían. Doncellas hermosísimas que tenían trabajos específicos. Frigga pasaba muchos momentos sentada en el trono, que se llamaba Hlioskjalf, cuyo dueño era Odín, el marido, naturalmente. Sí. Desde aquel trono, como hemos contado algunas veces, se podía observar todo el universo. Supimos que Frigga conocía el futuro, pero se negaba a revelarlo.
Ajá.
Extraordinario. Se parece mucho a Cassandra.
Una variante de Cassandra.
Sí, que... la de Cassandra es un poco superior, me parece,
sí.
Porque Cassandra conocía el futuro, lo revelaba, pero estaba condenada a que no le creyeran. De este modo reveló la intención de los aqueos con respecto al caballo de Troya, etcétera, pero no le creyó nada.
Y además, la verdad es que tener una hija, en el caso de este Príamo, ¿no?, del rey de Troya, claro, que viene y pronostica cuanta catástrofe se le ocurre, le dice, más vale callar.
Más vale no creerle.
No creerle.
La familia resolvió no creerle. Bueno, pero en este caso Frigga se negaba a revelarlo, que como actitud familiar es mejor, ¿no? La diosa invitaba a su lado también a esposas y esposos humanos que hubieran llevado vidas virtuosas durante su estancia en la tierra. Lo hacían esto Frigga para que pudieran disfrutar de la compañía de su marido, mujer, incluso después de la muerte. Usted tenía una vida muy virtuosa y encima,
¿y para colmo?
En vez de recompensarlo, los que se murieron encajaban con su mujer. Bien, yo creo que en realidad no debería ser cosa de virtud, sino de amor.
Sí, más bien.
Los enamorados que
sentían, que sostuvieron el fuego de la pasión a lo largo de todo.
A lo largo de muchos, muchos años, bueno, eran acomodados por Frigga para que después de la muerte no quedara uno lejos del otro por cuestiones de alojamiento en el cielo, ¿me entiendes? Bueno, Frigga aparecía a menudo con su esposo, Odín, pero en verdad prefería estar en su propio palacio, que se llamaba Fensalir, y era allí donde vivían estas muchachas que la ayudaban. Una de las asistentes de Frigga se llamaba Hlin, y era la diosa de la consolación. Hlin era a quien Frigga enviaba a que secara las lágrimas de los que lloraban y a que derramara bálsamo sobre los corazones doloridos. Hlin también escuchaba con oídos atentos los pedidos de los mortales y se los comunicaba a su señora Frigga. Otra ayudante de Frigga era Gna, era la mensajera. Andaba en un caballo muy veloz, que era el segundo en velocidad después del caballo Sleipnir, aquel caballo de Odín que tenía seis patas. Este caballo, sí, de Gna, se llamaba Ofvarpnir.
Hijo de Ofvar y de Vnir.
Sí. Casi nadie lo jugaba, ¿no? Era un caballo rápido, pero además surcaba el aire, el fuego y el mar. Andaba bien en pista ardiente.
Claro.
Claro. Ese era el caballo que montaba Gna, y contaremos una historia sobre lo buena que era como mensajera, ¿no? En una ocasión, el rey Rerir lamentaba su falta de descendencia. Frigga, enterada de este lamento, resolvió ayudarlo. Le dio una manzana que concedía, sería mejor
que concebir,
la fertilidad, y Y bueno, le mandó una, tenía ella varias, ¿no?
Claro,
tenía,
esa sí,
la
tenía.
Única que tenía. Y una manzana que vos te la comías y engendrabas.
Cosa que
un generó... manual de biología.
Generó efecto en el lenguaje, sobre todo, ¿no? Este después. Este. Qué lindo.
Bueno, le dio la manzana a Gná con la orden de hacerla caer sobre Rerir. Mm. El caso es que Gná hizo caer la manzana sobre Rerir, que cayó como la manzana de Newton.
Que, mire, ¿no sería eso lo que le cayó a Newton?
Sí, una manzana de fertilidad.
Su gordura anterior.
Si acaso. Sí. El rey se la comió, disculpen ustedes, y su esposa dio a luz a Volsung, que luego fue un héroe famoso entre los nórdicos. No me gusta cómo pronuncio Ofvarpnir. Ofvarpnir.
Y si le hace...
Es muy difícil, ¿eh?
Sí.
La RPN no me sale bien. Ofvarpnir. No está tan mal.
No, no está mal.
Bueno. Otra de las doncellas en el Palacio de Friga era Gefion. A ella le eran confiados todos aquellos que habían fallecido sin amor.
¡Qué grave! Eso es un laburo. Eso es un laburo.
Todos los que habían muerto sin amor. Cuando morías sin amor, te atendía Gefion y te hacía feliz para siempre. Según algunos mitógrafos, Gefion había estado casada con un gigante del que tuvo 4 hijos. Trabajaba también para Odín, no solo para Friga. Y a veces se encargaba de molestar a los poderosos que cometían malas acciones. Bueno, se llaman poderosos los que cometen malas acciones. Según algunos mitógrafos, Odín la envió alguna vez para que visitara al rey de Suecia, Gilfi, nada menos que Gilfi, aquel de la alucinación. Bueno, visitó por orden de Odín a Gilfi y le rogó que le concediera una porción de tierra donde construir su hogar. Es decir, Odín la quiso beneficiar a Gefion, y el rey, que era un canchero, divertido ante aquella petición, me refiero a Gilfi, le prometió que le concedería tanta tierra como ella pudiera arar en un día. ¿Entiende? Fue Gefion al rey de Suecia, Gilfi, le dijo, mire, ¿por qué no me da un lugar para que yo pueda edificar? Dice, bueno, usted, tanta tierra como pueda arar en un día, es suya. Muy bien, la mina transformó entonces a sus 4 hijos en bueyes.
Bueno.
Ah, bueno. Conozco. Ah, bueno. Y los llamaba Sarasa.
Qué lindo.
Huella, huella, güey.
Huella, huella, güey.
Bueno, los unció a un arado y comenzó a hacer un surco tan grande que el rey ya a las 3 de la mañana estaba preocupado. Gefion siguió su tarea sin fatigarse durante todo el día, y una vez que hubo arado un círculo bastante grande, no se contentó con ocuparlo, sino que lo arrancó de Suecia, se lo llevó al mar y allí lo fijó. Así se formó la isla de Seeland, y también se formó un lago, que era donde estaba esa tierra antes de sacar la isla, como con un sacabocado.
Qué bueno, qué lindo, lindo, ¿eh? Qué buena idea.
No me acuerdo cómo se llama el lago, ¿eh? Yo lo sabía. Otra doncella interesante era Biofn, que inducía el amor en los corazones inflexibles y reconciliaba esposos después de alguna disputa. Pero es más difícil lo otro, inducir al amor a los corazones inflexibles.
Sí, sí.
Había otra que se llamaba Sin y protegía la entrada al palacio de Friga. Se negaba a abrir las puertas con toda obstinación a todos. Era una portera
sin
insobornable.
Excepción.
Golpeá que te van a abrir. Había otras ayudantes que alguna vez hemos citado aquí brevemente. Lofn beneficiaba las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. Tenía la facultad de eliminar cualquier impedimento que pudiera aparecer en toda relación. Si los enamorados vivían lejos uno de otro, Lofn distraían el camino al caminante para hacer más corta la distancia.
Qué grande, ¿eh?
O a veces directamente acortaba la distancia.
Qué bueno.
De modo mágico. A veces, por el contrario, ponía unos escollos en el camino, nada más que para probar a los novios.
Y para estimularlos también, sí. Vamos.
De todos modos, el escollo a superar entre personas es el rechazo de una.
Sí. Ese es el escollo verdadero, insalvable.
Última asistente, Vara. Su trabajo era molestar. Era la encargada de la fidelidad, con razón. Ella llevaba un registro de las promesas y juramentos que formulaban los amantes en momentos de pasión. Esos momentos donde uno dice, más sí, hasta el cielo.
Sí, total, para siempre. Sí.
Bueno, esta chica, Vara, llevaba una lista de promesas y juramentos y luego castigaba a los que no la cumplían.
Sacudiéndole su propio nombre.
Claro, eran todos, sí. Imagínense. Parece que el mortal castigado quedaba imposibilitado para hacer promesas de amor e incluso para recibirlas. Es muy grave eso.
Sí.
Yo calculo que la vida entre los nórdicos debía estar casi nula de promesas.
Ahí viene la piba de Frigg, claro.
Pero quizás los nórdicos habían adoptado un cierto cuidado con respecto a lo que prometían. Conocedores de la existencia de Vara, entonces se abstendrían de hacer promesas. Estas son las bellas y poéticas doncellas de Frigga. A mí me gustó la que recibía a los muertos que no habían tenido amor en su lecho de muerte.
Esa es linda, la del bálsamo también merece lo suyo.
La de que la que acortaba las distancias entre los enamorados.
La del Yovaca también.
Todas son propiciatorias del amor, ¿no?
Pero fíjese qué lindos, qué poéticos mitos.
Yo creo que hay que dedicarle de entrada como un acto de justicia a estas cosas a un amigo añejo de este programa, que es el bueno de Snorri Sturluson.
Claro, que fue el que escribió La alucinación de Gylfi.
Alucinado él también con este mundo maravilloso, sí, claro, y mítico. Claro.
Y que lo conservó para nosotros.
Absolutamente.
Sí. Alguna vez se dijo que era un cobarde.
Sí,
Sturluson, que tuvo una vida política llena de traiciones, como suele ocurrir.
Bueno, le han achacado tantas cosas a Séneca mismo, pobre, que ya bastante desgracia tener que ser tutor de
Nerón. Hay que juzgarlo por sus mejores versos.
Exactamente. Incluso lo mejor es juzgar a los hombres por sus buenas acciones. Al fin y al cabo, todos nos hemos mandado alguna macana, algunos más que otros.
Sí, cierto. Algunos estamos aquí, en realidad.
Y también, Alejandro, ¿por qué no a esas muchachas, a esa corte enorme de muchachas que sin tener siquiera una diosa como Frigga a mano, se encargan de alguna de estas tareas, como aplicar bálsamos?
Como, por ejemplo, acortar la distancia. Como, por ejemplo, consolarnos.
Seguramente.
Entregarnos la consolación.
Secar alguna lágrima y derramar algún bálsamo en los corazones heridos.
¿Qué tal? Claro, o evitar los impedimentos.
Sí.
A todas esas mujeres, y hemos conocido muchas, les dedicamos esta charla. Y también este tango, que pertenece a la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, y que se llama en honor a la última diosa, aquella que
acortaba
las distancias, o a veces las alargaba, para ponerte a prueba, el tango que se llama Distancia, ¿no? Distancia, que voy a cantar yo. Voy a cantar yo, acompaña a la Orquesta Sinfónica Nacional.
No es poco.
Y aquí va, ¿qué vamos a hacer? Adelante.
Perdida en las estrellas de otros cielos, tu sol es sol aquí, mi oscuridad. Neblinas que el invierno de tu vuelo levantó desvelos de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido, caricias que no saben regresar. Desierto de dolor que un viejo corazón no puede abandonar jamás. Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudieras perdonar la culpa de extrañarte y de llorar, tu cara es una sombra fugitiva, milagro que se aleja más y más. Me dice el corazón que volverá, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Tal vez en las arenas de tu mundo, fantasmas compañeros del amor, mi nombre escribirán y te dirán quién fue el que más lejos te llevó. Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llore mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo siento, sin embargo, que en la noche tu mano amiga me viene a consolar. ¿En qué viento volverá la oscura golondrina de tu amor?
Era Alejandro Dolina de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, Distancia.